Únicas presentan.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Les saluda Marina Chávez Hoyos en este espacio radiofónico Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad Nacional. Les recuerdo que este es un programa en vivo donde nos interesa su opinión, dudas, puntos de vista de los temas que nos ocupan aquí. Los números telefónicos que ponemos a su disposición son el 536-4339, 543-9617, y 523-2633, extensión 137. Como es nuestra costumbre, traemos para ustedes una publicación reciente de nuestro instituto, que en esta ocasión es el número 83 de la revista bimestral Momento Económico, correspondiente a enero-febrero de este año. El tema general de este número de la revista es Universidad, Futuro, Excelencia y Empleo. Y es este precisamente el tema que nos ocupa hoy, el de la educación superior. Los cambios que ha sufrido recientemente, sus rezagos, avances y retos que enfrenta ante el entorno nacional e internacional cambiante en todos los ámbitos, económico, político, social. Para charlar sobre ello nos acompañan cuatro distinguidos invitantes, autores de tres de los artículos de este número 83 de la revista, y el coordinador de la revista Momento Económico. Ellos son el doctor Ángel Díaz Barriga, director del Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de gran número de artículos y libros, el más reciente titulado Empleadores de Universitarios, un estudio de sus opiniones, editado por el CESU y Miguel Ángel Porrúa de 1995. Doctor Ángel Díaz Barriga, buenos días y bienvenido.
Muchas gracias.
Nos acompaña también el maestro Javier Mendoza Rojas, quien actualmente funge como coordinador de asesores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y también es investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad. Maestro Mendoza Rojas, buenos días y bienvenido.
Gracias.
Y el doctor Jaime Castrejón Díez, quien es especialista en temas de educación, autor de varios libros sobre educación, aunque actualmente más se ha dedicado a investigar sobre política, y su libro más reciente es el de la política según los mexicanos. Doctor Castrejón Díez, buenos días y
buenos días.
Gracias por estar aquí. Y el licenciado Adrián Chavero, quien es el coordinador de la revista e investigador del Instituto. Adrián, buenos días.
Buenos días, doctor.
Pues bien, para iniciar, es un hecho reconocido que los sistemas de enseñanza superior requieren cambios. De hecho, se han estado transformando de manera acelerada. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles serían los aspectos más relevantes que habría que cambiar? Podríamos iniciar con un breve diagnóstico del sistema universitario. Doctor Castrejón Díez, de acuerdo al artículo que escribió usted en esta revista, empezaríamos por usted porque trae esto del diagnóstico de las universidades.
Sí, perdón. Bueno, en el campo internacional los sistemas universitarios están cambiando. El sistema mexicano casi no ha sufrido ninguna transformación. Cuando se inicia realmente un sistema de universidades, aparte de los colegios de los estados científicos, institutos científicos literarios del siglo pasado, es con la casi improbable situación de que el secretario de Educación y el rector de la universidad fueran las mismas personas con José Vasconcelos. Esto le daba al inicio de la universidad pues el concepto de la Universidad Imperial de Napoleón, y se hace una universidad napoleónica casi dentro de los cánones la época napoleónica. Y después se van copiando los modelos de la UNAM, de la Universidad Nacional de México en esa época, en algunas otras universidades. En la época de López Mateos, los institutos científicos y literarios, ya no habiendo esta lucha de conservadores y liberales, se transforman en universidades. Pocas conservan su estructura original y vienen a ser copias de la UNAM. Lo curioso de esto es que cuando se convierte en universidad, los rectores copian la UNAM de sus tiempos. Entonces tenemos UNAM desde los 30, los 50, y el modelo universitario casi es homogéneo. La alternativa politécnica, que nace en la época de Lázaro Cárdenas, es un sistema tecnológico muy influido por los sistemas, por los modelos norteamericanos, y crece el Politécnico Nacional y luego sus vías alimentadoras, las prevocacionales, vocacionales, a desembocar ahora en lo que son los CBETIZETAS y toda la lista de instituciones que desembocan en los institutos tecnológicos regionales. Entonces, es una forma homogénea de ver la universidad. La alternativa, que fue una de las experiencias más interesantes que he tenido, fue cuando se hizo Metropolitana. Metropolitana me tocó coordinar el diseño, y la idea era hacer una alternativa, y se hizo. Una universidad con organización matricial, con tres unidades independientes, con personalidades diferentes, con un rector que no es absoluto, con rectores de unidad que están en contacto con los alumnos, pero desafortunadamente este modelo no se siguió, sigue siendo la verticalidad, el sistema piramidal en que el rector rige, es Dios y abajo están los angelitos y la pirámide se abre hacia abajo. Entonces, en el aspecto estructural no ha cambiado la Universidad Mexicana. Hay universidades interesantes, hay las transformaciones que se hicieron en Francia, pero las universidades temáticas, por ejemplo, como es la Universidad de Sussex en Inglaterra, en que se usa la interdisciplina y no nada más formar un profesional de una disciplina, sino ver el problema desde distintos puntos de vista. En Sussex, su Escuela de Estudios Europeos, en Santa Cruz, California, tomado del modelo de Sussex, la Escuela de Partículas Físicas. En fin, la evolución que se está dando en otras partes, que inclusive ya ha tocado América Latina, la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, parece no haber tocado a México. Seguimos con nuestra misma estructura, y naturalmente que los vicios de estructura generan otro tipo de desviaciones de la línea que va trazando la universidad moderna, y nos vamos quedando atrás.
Esto es, desde otro punto de vista, es decir, nada, no, que distinto al aspecto estructural, ¿cuál sería el diagnóstico?
Sí, bueno, yo creo que si revisamos los diagnósticos que se han realizado en los últimos 20 años en torno a la universidad, hay grandes coincidencias. Los diagnósticos que se han presentado tanto en los planes y programas oficiales de desarrollo como los diagnósticos elaborados por las propias universidades. Se han identificado problemas en distintos ámbitos del quehacer universitario. En el aspecto de la calidad, fundamentalmente se ha insistido en reconocer grandes insuficiencias, pero también, como decía el doctor Castrejón, en el ámbito de la estructura de las propias universidades. No quiero agregar elementos sobre este aspecto. Sobre la calidad, se han identificado algunos problemas muy importantes. Por ejemplo, tenemos actualmente alrededor de 153 mil profesores en educación superior con muy poca preparación académica. Los últimos datos que se han podido obtener arrojan que el 56% de los profesores de educación superior cuentan con el nivel de licenciatura, el 6% con especialización, el 14% con maestría y únicamente el 2.5% tienen estudios de doctorado. Y esto arroja un problema de enormes magnitudes. Sí, como todo el mundo reconoce, el pilar de todo proceso de transformación universitaria radica en el personal académico, se requiere un gran esfuerzo en la formación, la superación académica del mismo. Pero el problema no radica exclusivamente en los niveles formales de formación del personal académico, sino en los propios procesos de incorporación y de socialización a la vida universitaria. Sabemos muy bien que en la década de los 70, que fue una década de expansión, hubo una gran improvisación en los profesores. O sea, creció la matrícula, se crearon nuevas universidades y se tuvieron que contratar, incluso en muchas ocasiones, a pasantes o alumnos de los últimos grados sin tener todavía la licenciatura, y en la práctica el profesor se fue formando. Pero existe una gran necesidad en torno a la realización de acciones de formación y superación del personal académico. Si recordamos nosotros el diagnóstico que hizo el rector Carpizo en su rectorado sobre la UNAM, identificó muy claramente también los niveles insatisfactorios con que llegaban los alumnos de primer ingreso a la universidad. Es decir, incluso algunos estudios hablaban de hablaban de México, un país de reprobados, los egresados de la educación media superior que tenían niveles reprobatorios y que ingresaban a la licenciatura con niveles muy insatisfactorios. Ha sido un problema entre los niveles educativos, pero de cualquier forma la materia prima con la cual trabaja la universidad, el estudiante ingresante, tiene serios problemas en su formación, en las habilidades intelectuales, en los conocimientos básicos, en las aptitudes para poder cursar estudios superiores. Se ha identificado, junto con las limitaciones en el personal académico y en los estudiantes, serios problemas en la infraestructura con la cual cuentan las universidades. Sabemos que desde la década perdida, así llamada la década de los 80, las universidades se deterioraron profundamente en aulas, en laboratorios, en equipamiento, por no decir en las condiciones materiales de trabajo del personal académico y de los propios estudiantes. Y esto ha llevado a la existencia de grandes rezagos en muchas de las universidades para la realización de sus funciones sustantivas. Un elemento importante también que habría que considerar en el diagnóstico es la enorme rigidez que existe en los planes y los programas de estudio. La propia estructura de la universidad, conformada por escuelas, por facultades en términos generales, aunque posteriormente se haya establecido el sistema departamental que busca vincular las áreas de conocimiento, vincular la docencia con la investigación, esta estructura ha llevado a una gran desvinculación entre, por un lado, las áreas de conocimiento y el trabajo de investigación del personal académico y el trabajo docente. Una gran rigidez que es obsoleta frente a los grandes avances que recientemente se han presentado en la ciencia y la tecnología. Es decir, en la actualidad resulta del todo obsoleto seguir formando economistas, seguir formando cientistas de la política, seguir formando ingenieros, seguir formando sociólogos, sin una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria, dado que el objeto de transformación al cual se enfrentan los egresados de la universidad es un objeto que tiene que tener la relación de diferentes disciplinas. Si yo señalaría estos tres aspectos como elementos fundamentales que deberían de estar en un análisis primario sobre la universidad.
Bien, doctor Ángel Díaz Barriga, sobre este diagnóstico.
A mí me gustaría sostener otra mirada. Primero, porque considero que la universidad mexicana es muy compleja. Incluso creo que habría que hacer distinciones entre las universidades públicas, que son muy diferentes entre sí, y las universidades privadas, que también son muy, muy distintas en su conformación, ambos sistemas, en los logros educativos, en la oferta que hacen de los logros educativos. Me voy a referir en un momento muy rápido a una primera clasificación que a mí considero que es necesario hacer cuando uno habla de las universidades públicas. Yo creo que hay universidades públicas en México con gran tradición. Me preocupa que se diga que estas universidades tienen plantas académicas improvisadas. Discutí el otro día con un académico, como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, la indignación que causa en la planta de académicos de la facultad decir, es una planta improvisada. Resulta que la Facultad de Filosofía y Letras tiene los mejores académicos en sus especialidades que tiene el país. ¿Cómo podemos decir que es una planta improvisada? Cuando uno quiere referirse a literatura, cuando uno quiere referirse a historia, cuando uno quiere referirse a filosofía, a educación, uno acude directamente a estos académicos porque son directamente los intelectuales del país. No puede uno tan sencillamente o tan fácilmente con algunas universidades hacer la referencia de que hay una improvisación en la planta académica, que yo creo que es algo de lo que se ha empleado, que es algo que lo que el actual plan de desarrollo de la educación, de desarrollo educativo hace como generalización, y me parece que de alguna manera denigra a cierto sector de las universidades. Aún la Universidad Nacional, y esto yo creo que habría que trabajarlo en otro momento, no se puede decir que todas sus facultades o escuelas tengan la misma constitución académica. Esto es, tengan la misma trayectoria. Sin embargo, tomando lo que pudieran ser las licenciaturas profesionales, me refiero por ejemplo a contaduría, me refiero por ejemplo a ingeniería, yo dudaría de pensar que en el caso de la Universidad Nacional las plantas académicas no tengan una constitución sólida. Un segundo grupo de universidades, yo las denominaría las nuevas universidades de los 70s, universidades muy jóvenes, todas ellas, pero muchas de ellas con proyectos académicos, con espacios muy definidos, con procesos de constitución muy interesante. Yo creo que la cabeza de estas instituciones indudablemente es la Autónoma Metropolitana, pero uno no puede negar, por ejemplo, lo que está aconteciendo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cómo se conforma, cómo ha evolucionado, qué ha pasado estos 25 años con esta institución, o en este momento la Universidad Autónoma de Colima o la Universidad Autónoma de Baja California, que además son tres instituciones totalmente diferentes entre sí en sus procesos de evolución. Un tercer grupo de universidades, yo las denominaría atrapadas por grupos de poder regionales. La relación que existe en el país entre partido, entre bloque gobernante, entre gobierno del Estado y universidad, sobre todo en las localidades pequeñas, no se logra separar. Es muy fácil ver cómo en algunas universidades estatales el rector pasa a ser presidente municipal, pasa a ser gobernador, pasa a ser diputado. O sea, hay un entrecruzamiento muy directo entre el sector público y el espacio universitario. Y esto afecta el desarrollo de la universidad, porque en toda la universidad es vista nada más como un eslabón más en una carrera política de otro tipo. En estas universidades el deterioro académico es muy claro. Yo creo que es donde más se puede hablar de una planta académica no consolidada. También habría que ver procesos culturales. Me refiero, por ejemplo, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una región donde no hay una tradición de lectura, donde no hay una tradición, donde incluso el medio ambiente climático es muy adverso. Cualquier universidad de los Estados Unidos, en el caso de esta universidad, tendría aire acondicionado para todas sus áreas de trabajo. Es una universidad donde no se puede trabajar a partir de las 11 del día a las 4 o 5 de la tarde, definitivamente no se puede trabajar. Y sin embargo, se está trabajando con un modelo de construcción CAPSE que nunca se ha evaluado, que nunca se ha visto cómo se somete a los estudiantes a condiciones climatológicas excesivas, y luego es muy fácil decir, no logran sus niveles académicos, ¿no?, cuando no hay condiciones básicas. Yo creo que también lo que la Universidad Mexicana, sobre todo los que podemos hacer una mirada tradicional de la Universidad Mexicana, lo que la Universidad Mexicana ha perdido, me parece que es su espacio académico. La academia como constitución básica del quehacer universitario. La academia como ese grupo, como ese seminario libre de maestros y estudiantes de formación que va más allá de un plan de estudios. Es más, los nuevos programas de valoración del trabajo académico, en donde sí están incidiendo, es en romper esta academia que no tenía un producto a corto plazo, o sea, que no tenía un producto en un año o en dos años, pero que finalmente después de 5, 6, 8 años de trabajo, lo que generaba era una nueva camada de intelectuales. Hoy nuestras universidades no están generando los intelectuales que generaron en otras épocas. Yo creo que también hay un cambio radical en lo que yo llamaría los procesos socioeconómicos y los procesos culturales de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no llegan con un soporte familiar, con un soporte económico que los acerque hacia un trabajo sistemático en el manejo de la información. Yo mismo dando clase en la Facultad de Filosofía y Letras tuve que cambiar. O sea, yo empezaba pidiéndole a los alumnos libros, terminé proporcionándoles fotocopias para que fotocopiaran, y sencillamente porque un estudiante no se puede dar, no tiene condiciones para darse el lujo de comprar 4 o 5 libros que cuesten en promedio 150 pesos. Entonces, yo creo que todo esto, donde yo no quisiera eliminar que el estudiante ha caído en un proceso de conformismo, aunque esto también me cuesta trabajo porque yo pienso que el estudio tendría que ser totalmente diferenciado en el caso de la Universidad Nacional. Esto es, no es lo mismo aquellas facultades que están teniendo alta demanda y que por lo tanto hacen una selección mayor de su aspiración estudiantil, a aquellas facultades donde se deriva a los estudiantes en segunda o tercera opción, porque no calificaron para la primera opción. Y yo creo que este es un problema estructural que tenemos, es un problema que yo no he observado en universidades estatales. O sea, yo me muevo en cierto sector de carreras, paso a algunas universidades estatales y veo que ese fenómeno no se da, porque no se da la tensión de la demanda que tenemos en nuestro medio. En concreto, yo os invitaría a que pensáramos que es muy, muy difícil hablar de la Universidad Mexicana. Yo creo que la Universidad Mexicana se renovó en los 70s, esto es, mejoró sus sistemas de administración, pero nunca valoró cómo al mejorar los sistemas de administración iba esto a tener una repercusión en la pérdida de sus espacios académicos, de la constitución de sus grupos académicos.
Esto es. Licenciado Adrián Chavero, para concluir esta parte de diagnóstico, que sería muy breve, pero igual el tiempo del radio es breve.
Bueno, pues muy brevemente diría que retomando uno de los artículos que se encuentra en esta revista, se hace un análisis de los 3 tipos de universidad que existen en todo el mundo. Y estaba viendo con asombro que México casualmente tiene los 3, ¿no? O sea, el modelo tipo italiano, el modelo americano, es decir, en las universidades privadas que están canalizadas directamente al profesionista a la producción, sino un amplio bagaje cultural o un entorno mucho más amplio del conocimiento. Y el canalizado a la producción directamente, pues además también los tecnológicos estarían en este sentido, pero asombrosamente por lo que acaba de decir hace unos instantes el doctor Castrejón, México también empieza a tener universidades temáticas. Se da el caso, por ejemplo, de la Universidad del Mar en Oaxaca, que es un experimento del tipo de la Universidad de Sussex, y en fin, como también ha dicho el doctor, pues es muy compleja la situación del país, quizá por lo dinámico, lo efervescente, un país joven, ¿no?, que no acaba de cuajar sólidamente todas sus instituciones. Y la universidad, desde luego, con las instituciones de educación superior, como el CRISOL, que crea, recrea y propone los cuadros conductores hacia el cambio que toda sociedad impone, pues necesariamente pasa por todos estos avatares. Entonces es como pues un volcán en erupción que no acaba de solidificar todo.
Bien, hay algo que quisiera preguntarle al doctor Castrejón Díez. Él en su artículo habla de ciertos desfases del sistema universitario con la sociedad. Quisiera platicarnos de esto.
Bueno, lo que pasa es que la demanda de trabajo es alta. Si comparamos números, digamos nada más, por tomar un ejemplo, en 1940 había 10.000 estudiantes de bachillerato en todo el país, y ahora hay 2 y pico de millones. La egresión de la universidad es el trauma mayor que sufren los egresados, porque salen y no tienen empleo. Y aquí viene algo que yo creo que es una constante sociológica en toda América Latina. Se menosprecia la labor académica, se dice. En México se dice también, pero por ejemplo en Colombia y Venezuela es algo muy, muy común oír que el que puede hace y el que no puede enseña. Entonces eso hace que se disminuya el papel de la academia. Y al mismo tiempo no se abren los espacios en el empleo y el crecimiento natural de las universidades absorbió como parte de su plantel docente los egresados muchas veces sin titularse. El doctor Díaz Barriga se refería a la época de los 70s, que a mí me tocó vivirla muy, muy de cerca, cuando se necesitaba hacer colegio de bachilleres y no teníamos los maestros. Acababa Pablo González Casanova y Alfonso Bernal Sahagún de abrir el Colegio de Ciencias y Humanidades y estábamos sin maestros. Entonces se abrió en Anuyes, se hizo una convocatoria y se abrió un centro de reclutamiento en el que la mayor parte eran pasantes que se comprometían en 2 años a titularse, tomaron un curso rapidísimo, yo creo que usted lo debe recordar, de escasas 3 o 4 semanas, principios generales de método de enseñanza, algo de didáctica, lo más sencillo. Y en esa época, a mí me tocó ser presidente de Anuyes, en esa época conseguimos fondos para hacer unos fascículos. El maestro joven, por lo menos darle los elementos y hacer pequeños fascículos de temas académicos, de lógica, de matemáticas, de biología, que eran accesibles al estudiante, que los podían comprar, que eran muy baratos. El problema es que después creció esto más todavía. Y los nuevos docentes no tenían tiempo de titularse y en una revisión que se hizo 10 años después, muchos de los originales seguían sin titularse. Sus necesidades económicas los obligaban a tener 2 o 3 puestos en distintas preparatorias para poder tener lo suficiente para poder subsistir. Y si eso lo vemos en los niveles que se iniciaron en los 70s, en los 70s había el equivalente en sueldo. Cuando el profesor norteamericano ganaba $3,000 mensuales, el profesor mexicano en esa época ganaba $1,000 mensuales. Es decir, la proporción de 1 a 3 en las facultades, en el Colegio de México, era aceptable. Distinto nivel de vida, distintas demandas, inclusive distinta forma de pagar impuestos, era aceptable. Pero ahora es terrible comparar el sueldo de $4,000 promedio en la Unión Americana con, pues yo ya hasta me da miedo decir cuánto ganaría por mes en dólares un profesor, pero andaría en el orden de 100. Es decir, cuando el 33% ha sido el aumento compensatorio de inflación y otras necesidades en los países desarrollados, el de nosotros se nos ha ido 90% abajo. Esto hace que todavía haga menos atractiva la carrera a los jóvenes. Salir a la academia es casi salir a trabajar por amor al arte y esperar 2, 3 años y buscar una cosa para realmente ganarse la vida. Y esto empieza a erosionar a las universidades mexicanas, inclusive a las universidades bien establecidas, como son la UNAM, el Colegio de México, les empieza a dar trabajo reclutar gente, porque la perspectiva económica es bajísima. Yo en alguna ocasión hice una proposición a través de mis artículos periodísticos de hacer el profesor de Estado, y empezar por el nivel de las facultades o de los institutos, y este profesor de Estado, una vez cubiertos los requisitos, pasada una serie de tamices que se pondrían, se convertía en un profesor de Estado como en Francia, que esa fue la gran reforma que hizo de Gaulle y que hizo que levantaran las universidades provinciales. El profesor de Estado era dueño de su cátedra. Entonces él se podía ir a distintas universidades de Francia, y así pasó, con su sueldo de Estado. Y él no tenía que estar sujeto a las políticas y a los vaivenes de la política universitaria en sus universidades. Esto dio una gran independencia. Ahora, eso hecho en México podría hacer que los profesores de Estado buscaran lugares más agradables para vivir que la Ciudad de México, donde fuera más barata la vida y tuvieran una compensación digna del trabajo de un profesor. Esto es, yo creo, algo que han cuidado muchos países, y desgraciadamente en América Latina casi pensamos que el trabajo manual de los campesinos es que no es considerado con un precio aceptable para la dignidad de su vida. Lo mismo se puede aplicar a los profesores universitarios y los de primaria y secundaria, ni se diga, como un sector que por definición debe ser mal pagado. Yo creo que esa actitud es la que tiene que cambiar antes que pueda cambiar.
...543-96-17... y 523-26-33... extensión 137.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Premio Nacional de Ciencias y Artes 1995. La ciencia mexicana.
Las habilidades, creatividad y capacidad innovadora evidentemente están relacionadas con la ampliación y calidad de la educación y ellas conducen al desarrollo nacional. Reflexionando sobre estos aspectos, el doctor Sina Lobnis, investigador de la UNAM, quien fue uno de los galardonados con el Premio Nacional en Ciencia Físico-Matemáticas 1995, dijo:
en nuestro país, las tres musas del desarrollo, la ciencia, la tecnología y la industria, viven separadas desde hace tiempo. La unidad de propósito y acción se logra solo mediante la búsqueda de un ideal superior y colectivo. Ese ideal es la ciencia, no únicamente extraída de los libros o de los que hicieron los grandes genios, sino que hoy nos subimos sobre sus hombros para ver más allá que ellos y observar comunidades científicas en todos los países.
La mexicana apenas tiene 3.000 miembros regulares en el Sistema Nacional de Investigadores, cuya contribución es proporcionalmente comparable a la de Japón o Estados Unidos. Por poquísimos que seamos, es tiempo que nuestra actividad trascienda y se refleje en la realidad nacional.
Tiene que haber una ciencia mexicana porque las herramientas teóricas y metodológicas son una herencia universal. Pero el cuestionamiento específico es autóctono, porque surge de la sociedad, historia y realidad propia. De esta manera, seremos científicos mexicanos quienes con responsabilidad habremos de interrogar la realidad para el progreso de nuestra sociedad. Ser universales es importante, pero hoy tenemos que atrevernos también a ser autóctonos para ser mejores.
Bien, continuamos con este programa dedicado a la educación superior. Ya tenemos algunas llamadas. Bien, la voy a leer. La señora Hani considera que la verdadera educación se inicia en los primeros años con la ayuda de los padres. Pues de acuerdo, ¿verdad? Félix Becerra Cortés dice: ¿qué importancia tendría el debate que se realizó en el año de 1993 entre el maestro Antonio Caso y su alumno Vicente Lombardo Toledano? Dicha polémica contribuiría a los cambios que se tratan de hacer en la universidad. Doctor Castrejón Díez, quisiera contestar esto.
Bueno, el debate Caso Lombardo, que es uno de los puntos importantes en la concepción del papel de la universidad en el país, hay que ubicarlo en su momento. En ese momento, en 1933, extrapolando cifras, habría en todo el país alrededor de 4.500 estudiantes del bachillerato. Había 1.500 estudiantes en las distintas universidades, porque ya funcionaban la de Nuevo León, la de Michoacán, la de San Luis, la de Guadalajara. Y alrededor de 1.000 estudiantes en educación superior en los institutos científicos y literarios. Es decir, era un universo de 2.500 con un proveedor de estudiantes de 5.000. En ese momento el debate era sobre una visión de cultura contra sociedad. Era más ideológico, y yo creo que de ahí parte lo que vivimos a fines de los 60s, esta visión de la universidad como élite o como popular. Ese debate yo creo que influye en hasta 1960, es la concepción de la universidad en su papel social y su papel político, y fue muy importante. Pero ahora lo tenemos que ubicar en una etapa posterior. Después de esa primera etapa, hubo una etapa en que se habló de recursos humanos. La educación era una inversión, había que crear los recursos humanos, y vivimos esa etapa también, ahí también
el capital posiblemente, humano, ¿verdad?
La teoría del capital humano, ahí también hubo un debate sobre la que, el papel que debía jugar el capital, la teoría del capital humano en la concepción universitaria. Desgraciadamente fue un debate que no se dio en México, se dio fuera, pero ya con las comunicaciones de fines de los 60s, ya por lo menos fuimos testigos de esto. El debate actual es más por empleo, la relación educación-empleo. Esta relación, que como decíamos anteriormente, no se ha buscado una forma de que sea compensatorio el trabajo de el alumno y su familia para obtener un grado universitario, que a principios de siglo tener un grado universitario era inmediatamente subir a la clase media, media alta, y servía de imán para traerse de su pueblo a toda su familia, y había una compensación social por el esfuerzo. Cuando ya hubo nada más empleo en los 50s, empleo adecuado, también todavía era funcional. En 68 vimos ya la primera seña de que el futuro del egresado casi era el desempleo, y entonces se politiza el mundo universitario y empieza a luchar por sus espacios políticos para buscar los espacios de empleo. Pasada esa etapa, que también fue ideológica, y en la que hubo el juego de valores de la búsqueda de la justicia social a través de la educación, ahora llegamos a una etapa de saturación del mercado de trabajo, y algunos países se adelantaron, por ejemplo el caso de Alemania y de Inglaterra, que empezaron a hacer los famosos cursos sándwich, del cual hacían un año en la universidad, se iban a una empresa y volvían a la universidad, pero en el camino habían hecho las relaciones que le aseguraba que volverían a esa empresa, que ya le había invertido dinero al desarrollo de este profesional o de este técnico, y regresaban a una situación de empleo aceptable. Esa relación entre educación superior y el mundo productivo, el mundo industrial, en México no se ha dado. Se han hecho programas vinculación
universidad,
trabajo, universidad, empresa, pero siempre yo creo que aquí es donde vendría el debate, si esto debería ser por arriba, de que a un secretario de educación se le ocurre y lo filtra, y el rector obedece y los rectores obedecen y forman una comisioncita que no sirve para nada y se cumple con el requisito, en la misma idea de la época colonial, de que las leyes que vienen de tan lejos se acatan pero no se cumplen. Entonces nunca ha habido un organismo creativo, espontáneo, que salga en las universidades, que trate de buscar el empleo posterior a la educación profesional o técnica o disciplinaria para abrir esos espacios. En este sentido, yo creo que nuestras universidades y, ¿por qué no decirlo?, nuestro gobierno, no han encontrado las fórmulas. Y como mucho de nuestra política es retórica, se oye muy bonito la Comisión Escuela e Industria, pero no existe. Entonces se tiene que buscar, ya no por políticas generales del gobierno, sino espontáneamente dentro de las universidades, crear los organismos que puedan lograr esta vinculación. En Alemania se logró, en Japón se logró, en Inglaterra se logró, pero en nuestros países no se ha logrado. Cuando yo hice el estudio para UNESCO de América del Sur, en fines de los 70s, esto no se había logrado para nada. Yo vi el estudio que se hizo en 1990, que me lo mandaban para comparar y comentarlo, y era la misma situación en cuanto a la relación universidad-empleo, exactamente como estamos nosotros. No hemos sabido encontrar los mecanismos.
Esto es. También el señor Jorge Luis Sánchez Delgado pregunta, en relación al tema, ¿qué actitud va a asumir la universidad ante la problemática de los indios en Chiapas? Y otra de Amael Bisuet, dice que también se puede observar en algunos casos la formación de grupos de académicos que tratan de formar espacios de poder al interior de las universidades para imponer criterios académicos y personales, y esto es un riesgo que observa él personalmente. Doctor Díaz Barriga, quisiera comentar sobre estas preguntas.
En relación a la primera, yo creo que la universidad pública, el caso concreto de la Universidad Nacional, de distintas formas, la comunidad, me parece que ha asumido dos posiciones muy claras. Yo diría que una es solidarizarse con los desposeídos. Lo más explícito de esto ha sido, en los primeros momentos, lo que se llamó la caravana va por Chiapas, fundamentalmente juntar artículos de consumo indispensable, de consumo primario, para trasladarlos a las comunidades indígenas. Yo creo que menos se conoce, menos ha tenido impacto en la sociedad algunos grupos universitarios que han participado directamente, digamos, en apoyo personal, en apoyo de seguimiento, en apoyo de entrar en contacto con alguna comunidad en particular, un pequeño programa de adopte una comunidad, para ir analizando, bueno, cuál es la problemática de esa comunidad, y fundamentalmente ofrecerles la compañía temporal, ¿no? En un segundo momento, yo creo que la Universidad Nacional ha realizado, en su papel de producción de conocimiento y generación de cultura, una multiplicidad de estudios. Yo creo que si uno revisa en este momento las publicaciones que la UNAM tiene sobre Chiapas, cubren todos los espectros del Estado, o sea, tanto étnicos culturales como un trabajo, estudios socioeconómicos de la región. En el centro, investigadores del centro han realizado investigaciones sobre cuál es la demanda educativa que se tiene en el Estado, por todos conocido, un Estado con una infraestructura muy débil, donde incluso el tema que yo antes comentaba, ver cómo funciona la Universidad de Chiapas, las cosas que la universidad tendría que reconvertir o adecuarse, tienen que ver también con la pobreza del Estado. O sea, es un círculo vicioso muy claro en el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas y el propio Estado, ¿no? En relación al tema grupos de poder, yo diría que sí, que se corre el riesgo, pero en realidad habría que verlo también. Por una parte, cuando uno habla de grupo de poder, en el caso mexicano, casi siempre se tiende a pensar en intereses partidistas y casi siempre en aquellos partidos que se tipifican con la izquierda. Y efectivamente, por el conflicto histórico que hubo en México en participación política, esto propició que las universidades fueran un espacio para que ciertos grupos, ciertos partidos tuvieran, o ciertos universitarios, yo diría más bien, expresaran a través de su función universitaria sus ascripciones partidarias. Ahora, yo creo que las universidades no están exentas, como grupos sociales amplios, a que estén dentro de ellas los partidos políticos, todos los partidos políticos. Lo que sí habría que aclarar es que no deben ser las universidades la arena donde los partidos diriman sus conflictos, pero es imposible que uno diga: yo soy aquí universitario, y no soy hombre de política, bueno, es bueno, la otra polémica, soy académico y no soy político. Yo creo que finalmente los sujetos tenemos la integración de todo, pero habría que aclarar en el plano universitario que lo que nos convoca, lo que nos invita, y algo que yo admiro de la Universidad Nacional, incluso comparada, por ejemplo, con la Universidad Argentina, con la Universidad Uruguaya, es ese liberalismo que constituye la Universidad Nacional, que precisamente es el fermento de la pluralidad académica, que honestamente no se observa con el mismo respeto en la región, ¿no? Hay otros grupos de poder en la universidad, por ejemplo, los grupos de profesionistas. O sea, cada grupo de profesionistas genera uno o múltiples intereses gremiales. Los médicos se agrupan en sus asociaciones, los ingenieros de igual forma o los abogados de igual forma. Y estas agrupaciones también inciden en los planes de estudio, también inciden en la vida académica, también inciden en si el plan de estudios adopta o no adopta determinado tipo de orientaciones. Y yo creo que no habría que escandalizarse de ello, porque finalmente el ejercicio profesional, el desempeño profesional, está muy vinculado a formas de conocimiento, a formas técnicas profesionales que no se pueden desagregar. En todo caso, yo lo quiero plantear, porque el problema grupos y poder en la universidad es bastante complejo también. Y un último, también los intelectuales hacen grupo. Y también la agrupación de intelectuales incide en los procesos universitarios. En el caso mexicano, la polémica reciente del sexenio pasado entre el grupo Vuelta y el grupo Nexos no puede ser vista nada más como dos cabezas en conflicto o dos personas o dos grupos de intelectuales en conflicto. Necesariamente estos conflictos atraviesan los escenarios universitarios, donde finalmente si son intelectuales, si conforman de alguna manera, pudiéramos decir, una masa crítica, necesariamente también están ellos y están representados en las polémicas internas que se dan al interior de nuestras instituciones. O sea, yo creo que esto no es lo que tiene que asustar en la universidad. Me parece que lo que tiene que asustar en la universidad es la imposibilidad de discutir académicamente lo que nos acontece, y sobre todo algo que me preocupa ahorita a mí mucho, que es cómo hemos perdido la academia o cómo hemos perdido el seminario como espacio de formación entre los académicos. Y hablo de formación a mediano plazo, no estoy hablando de obtener un grado, no estoy hablando de sacar un libro, estoy hablando de otra cosa, ¿no? De eso que hizo la generación de Giró, a la generación de Ricardo Guerra, a la generación bueno, ahorita se me van más nombres, de este grupo de filósofos en la facultad, de eso que hizo esa generación y que no lo estamos haciendo, ¿no?
Esto es. También tengo otras dos preguntas del señor Jesús Ríos. Dice, ¿cuál es el punto de tensión más importante entre las universidades públicas y el gobierno? Y otra de Fermín Peña, en donde dice, ¿por qué no se crea una infraestructura para la educación con el fin, pues, de darle continuidad? Maestro Javier Mendoza Roja, quisiera contestar esta pregunta.
Sí, hablar de punto de tensión entre universidad y gobierno. Habría primero que señalar que no es únicamente gobierno como gobierno federal, sino también hablar de gobiernos estatales y universidades, y no nada más universidad. Tenía razón el doctor Díaz Barriga cuando señalaba que es muy difícil hablar de la universidad mexicana, sino hay que hablar de las universidades, que son muy heterogéneas en sus características y su composición y en sus relaciones con los gobiernos. Un punto que históricamente ha estado en el centro de la atención ha sido el manejo y el respeto a la autonomía universitaria. Es decir, en la medida en que los gobiernos no han sabido respetar este elemento fundamental para las universidades, que posibilita la libertad de cátedra, que posibilita la generación de conocimiento en la libertad, se han producido problemas que han costado sangre a nuestros jóvenes. Yo diría, en los últimos años, afortunadamente, ha habido un mayor acercamiento en términos generales entre gobiernos y universidades, sin que ello quiera decir que esta relación ha estado exenta de tensiones. Yo señalaría que cuando la lógica académica no es respetada en las universidades y se pretende por parte de los gobiernos imponer una lógica política, una lógica que tiene intereses de grupos específicos que tienen intereses de los gobiernos, en esa medida se producen conflictos, como ha sido el caso en diferentes estados de la República y como es el caso de algunos conflictos que se siguen dando en la actualidad. El carácter público de las universidades lleva también a la necesidad de que los gobiernos mantengan y otorguen recursos suficientes, en la medida de lo posible, para el desarrollo de sus programas académicos. Y este es otro punto de tensión que históricamente ha estado presente. En los últimos 15, 20 años, un reclamo fundamental de las universidades hacia los gobiernos, particularmente hacia el gobierno federal, ha sido la asignación de recursos crecientes, la asignación de subsidios crecientes, que a todas luces han sido insatisfactorios para el desarrollo universitario. Si nos situamos nosotros en el momento actual, uno de los fuertes reclamos de las universidades, de los rectores de las universidades, de las comunidades universitarias, de los estudiantes, de los profesores, es precisamente la canalización de mayores recursos a las instituciones de educación superior. Este es un problema que todos sabemos muy fuerte, dado que todos los recursos de los que estén a disposición de los gobiernos van a ser insuficientes para poder cubrir las crecientes necesidades de las instituciones. Sin embargo, al parecer se han estado estableciendo mecanismos de planeación conjunta, mecanismos de concertación entre universidades y gobiernos que, con diferentes problemas, sin embargo, han avanzado en el diálogo, en la búsqueda de soluciones conjuntas para el desarrollo de los programas académicos.
Esto es, desgraciadamente nos quedan 4 minutos y teníamos una escaleta aquí tan larga que no hemos tocado más que la primera parte. Pero bueno, un poco para cerrar este programa, yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, de acuerdo a los puntos que se tocaron en el diagnóstico, y brevemente en un minuto, cosa dificilísima, nos dijeran su punto de vista sobre la solución, sobre las perspectivas que ven en un minuto. Será dificilísimo, doctor Castrejón Díez, pero lo que hablaba usted dentro del diagnóstico en los aspectos estructurales, en un minuto.
Bueno, los aspectos estructurales requieren de equipos de planeación dedicados a explorar la viabilidad de ciertos modelos con el entorno social que se tiene y con las posibilidades económicas. Desgraciadamente, toda la planeación está ligada a recursos, porque uno no puede planear un departamento de astrofísica con todo lo que necesita si no se tienen los recursos. Y por eso hemos visto que en casi todo el país crecen las carreras que no requieren tantos recursos: contabilidad, derecho, y las ingenierías, las partes científicas se van relegando. Esta deformación de la universidad, una deformación estructural muy importante y muy peligrosa, también se debe a la falta de recursos para el desarrollo de la educación, y no me refiero nada más a la educación superior, sino a todo el sistema
educativo. A todo el sistema. Sí, doctor Díaz Barriga.
Yo creo que la situación más grave por la que está atravesando la Universidad Mexicana en este momento y las políticas públicas hacia la Universidad Mexicana es que la implantación de programas generados en un modelo de desarrollo internacional de la universidad. Yo creo que esta implantación se ha hecho en una forma muy veloz, ha roto dinámicas académicas. Me parece que no necesariamente todos los mecanismos de esta implantación dan resultados benéficos. Yo creo que el primer reto que tenemos las universidades en este momento es analizar críticamente nuestra historia, de manera que veamos qué necesitamos recuperar de nuestra historia y qué necesitamos cambiar. Y esto es algo que las universidades tienen que hacer como programas a mediano plazo. Y en segundo lugar, a mí me parece que si no encontramos un mecanismo para revitalizar la vida académica, nuestras universidades se van a convertir en grandes escuelas secundarias.
¿Secundarias de...? Sí.
O sea, grandes escuelas secundarias donde el estudiante va a tomar apuntes y el maestro a dictar cursitos.
Bien, el maestro Javier Mendoza Rojas.
Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es la falta de continuidad de políticas. En los últimos 7 años hemos tenido secretarios de educación pública que en promedio han durado 1.5 años y subsecretarios de educación superior que en promedio han durado poco más. Es decir, y esto es algo que para las universidades, que a las universidades les afecta. En la medida en que no haya continuidad y en la medida en que no haya definición de políticas de Estado a largo plazo que trasciendan a los gobiernos seccionales, en esa medida no se van a poder realizar los cambios que se necesitan para poder trascender al nuevo milenio. Y estas políticas de Estado tienen que ser definidas necesariamente con la participación de las universidades. Las universidades, los académicos, los núcleos pensantes de este país son los únicos que, conjuntamente con las autoridades, pero centrado en ellos, pueden proponer las grandes líneas de transformación que requieren las instituciones.
Muy bien, licenciado.
Bueno, te saludo a su medida casi todas las los puntos de vista anteriores, y pero además agregaría que la universidad y las instituciones de educación superior, entre los cuales están los tecnológicos, deberían tener formas más imaginativas, dado el avance de conocimiento científico-tecnológico a nivel mundial, y el tipo de enseñanza debería ser bajo unos criterios más modernos, en donde básicamente podría resumirse en el enseñar haciendo, y mucho menos la repetición, la exhaustiva de algunos conocimientos, pues de ser muy obsoletos. Aprender a hacer sería básicamente una forma novedosa, ¿no?
Sí, pues bien, desgraciadamente el tiempo se nos acabó, como nos sucede muy a menudo, porque son temas interesantes, son importantes, no solamente interesantes, gente tan capacitada como nuestros invitados, que tendríamos que hacer varios programas, y yo creo que sí lo amerita hablar sobre la educación en varios programas. Por lo pronto, les agradezco mucho, les invito a leer esta revista de Momento Económico con el tema de universidad, pero también que se acerquen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al Centro de Estudios sobre la Universidad y a las diferentes publicaciones que ofrece la universidad sobre la universidad. Doctor Ángel Díaz Barriga, muchísimas gracias y buenos días. Doctor Jaime Castrejón Díez, maestro Javier Mendoza y Adrián Chavero, muchas gracias por habernos acompañado. Y por ahora nos despedimos de ustedes en los controles técnicos: Socorro Montes, realización Silvia Cruz, colaboración de Laura Flores, producción Marina Chávez Hoyos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.